amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
La música de Sur, interpretada por Rodolfo Mederos, abre esta edición de Historias del Presente. Estamos comenzando una semana muy particular, venimos de un masivo repudio a las actitudes que ha asumido el gobierno de Javier Milei respecto al pasado reciente de la República Argentina, porque en realidad la dictadura militar sigue siendo el pasado reciente, ese pasado que nos condenó a pagar una deuda externa absolutamente desproporcionada en relación a la que tenía la República Argentina aquel 24 de marzo de 1976. El golpe militar de ese año, de esa jornada, tuvo como supuesto objetivo iniciar un proceso de reorganización nacional frente a las disputas que en el Ejecutivo Nacional se estaban dando entre distintos sectores del gobierno que entonces ejercía María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, el verdadero motivo era introducir en la República Argentina un plan económico absolutamente dirigido a volver a nuestro país a ser una verdadera colonia de los más poderosos del planeta. Y lo lograron en cierta forma. Raúl Alfonsín, el primer gobierno democrático de la República Argentina, luego de ese golpe tan cruento como fue el que representó la última dictadura militar, tuvo enormes dificultades para ordenar el sistema económico. Carlos Menem optó quizás por la que se veía como la salida más simple. Dolarizó la economía y generó un país prácticamente bipolar, con gente que la pasaba bastante bien mientras el número de pobres se incrementaba de manera más que significativa. Luego vino De la Rúa para ratificar la dependencia y el proceso kirchnerista que intentó revertir fundamentalmente esa situación que implicaba rendirle cuentas a los poderosos de afuera de todas y cuantas medidas se tomaran aquí en la República Argentina. El pago al Fondo Monetario Internacional inició una etapa de independencia, de rompimiento de cadenas. Luego, lo ya conocido, un Mauricio Macri que volvió a tomar deuda que nos volvió a condenar a estar pendiente de lo que dicen desde el Fondo Monetario Internacional, una deuda única en la historia del fondo y, finalmente, un proceso muy pálido de Alberto Fernández que terminó convalidando lo realizado por el gobierno anterior y ahora un Javier Milei dispuesto ya no a poner en tela de juicio algunos números de la dictadura, directamente a reivindicar buena parte de lo que fue aquel gobierno que se inició con Jorge Rafael Videla como presidente un 24 de marzo de 1976. Ayer, millones de personas en la República Argentina, cuando uno suma todas las manifestaciones que se dieron a lo largo y a lo ancho del país, permitieron decir de que al menos la conciencia cívica se mantiene vigente y que efectivamente son 30.000 como mínimo los detenidos desaparecidos por la dictadura más sangrienta que tuvo que soportar la República Argentina, y que podrán hacer todos los videos que quieran, podrán convocar a todos los cipayos que se les ocurra. La realidad es una sola y ayer se manifestó en las calles. Doctor Eduardo Massa, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted?
Buen día, ¿cómo te va, Osvaldo?
Bueno, lo estamos recibiendo con un tanguito interpretado muy a su manera por Rodolfo Mederos Trío. Hoy que está cumpliendo años, este intérprete de las cosas nuestras, nació en 1940, bandoneonista, compositor, tocó en la orquesta de Osvaldo Pugliese y en los años 70 formó el conjunto Generación Cero. Ha colaborado en discos de Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta. Ha sido realmente uno de los, por ejemplo, uno de los colaboradores en la grabación del primer disco de Almendra, en el tema Laura Va.
No conocía.
Un dato interesante como para recordar este hombre que está cumpliendo entonces 84 años en el día de hoy.
Muy bien.
Bueno, Eduardo no lo quiere decir, pero uno sabe que es un artista, un bailarín de tango que ha paseado su arte por el extranjero incluso.
¿Qué información tenés vos?
¿Eh?
¿Cuánta información tenés?
¿Vio lo que es ser compañero de trabajo de Fabián Giussiano? Bueno, Eduardo, una breve reflexión sobre el 24 de marzo. Este 24 de marzo que ha tenido, creo que un sentido muy particular, ¿no?
Sí, a ver, viene a ser la reafirmación de todo un proceso y de un planteo y un análisis político que nuestra nación viene sosteniendo establemente, continuamente, desde aquel golpe en adelante. Inicialmente fue una resistencia, luego fue un recomponerse y recuperar la democracia, y finalmente juzgar a aquellos que cometieron ese genocidio tan atroz para nuestro país. Hoy recordarlo es parte de nuestra historia, de nuestra trayectoria, de nuestra política. Hoy recordarlo es reivindicar justicia y es poner las cosas en su lugar. Esto es lo trascendente del 24 de marzo, más allá del hecho histórico al cual refiere, que fue aquel golpe militar. Es ratificar la voluntad de construir un país democrático, donde entremos todos, donde quepamos todos, donde todas las opiniones sean escuchadas y donde la represión y la persecución política cese, que no exista nunca más, como dice la famosa frase. Uh-huh. Esto, recordarlo, insisto, tiene que ver con aquel hecho, pero en realidad es ratificar el rumbo que venimos sosteniendo. Y esto es lo que ocurrió ayer en esas manifestaciones de una multitud millonaria, como dirías hace un rato, más allá de cómo se exprese luego electoralmente y cómo vote electoralmente cada uno de esos asistentes. Es ratificar y reivindicar como objetivo final la construcción de una democracia que nos incluya a todos.
Uh-huh. Ayer en la marcha en la cual estaba presente el intendente municipal, varios, por lo menos uno observó a varios candidatos o precandidatos a intendente, uno cuando habla del justicialismo no lo tiene muy en claro. También estaba presente Conrado Storan Hijo, ¿no es cierto? Quien, charlando con nosotros, bueno, de hecho lo va a hacer mañana o pasado en nuestro programa, volvió a ratificar su pleno convencimiento de que las Fuerzas Armadas no tienen que intervenir en asuntos internos. Y a diferencia de lo que piensa el ministro de Defensa actual, que pertenece a su mismo partido, él señala que las Fuerzas Armadas, digamos, no pueden ser reinsertadas en la lucha contra civiles en este momento. Más allá, insisto, de el pensamiento que parece defender Luis Petri.
Sí, Milei ha dado muestras claras de falta de institucionalidad. Uh-huh. Él acusa, señala y denosta a los políticos como casta, en teoría, según su concepto, pero es él el que vulnera la institucionalidad. Cuando hablaba hace un rato de defender el objetivo de la construcción o la reconstrucción democrática en nuestro país, es reivindicar la institucionalidad. Y las instituciones tienen un rol que puede haber variado en algún momento, en alguna particularidad, del original con el cual fue concebida esa institución. Pero en realidad se va afianzando con los años, se va con la experiencia. Y la experiencia propia y la experiencia de otros países indican que las Fuerzas Armadas están destinadas a proveer y a participar, a intervenir activamente en la defensa nacional frente a una agresión exterior, y no para disciplinar interiormente a la ciudadanía. La persecución de lo que pudiéramos llamar actos ilícitos en el interior del país está a cargo de toda una fuerza policial, que es la que ejerce en nombre del Estado, aplica códigos de procedimiento y lo pone a disposición de la justicia. Es un mecanismo y una modalidad reivindicada por la legislación, reivindicada por los procedimientos judiciales, y que no se condice con la formación, preparación y ordenamiento con que se prepara el personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, mal haríamos en ponerlo a una persona que ha sido formada con un destino, con un designio, con una mira, en ejercer otro rol, otra función y otra actividad dentro del propio organismo democrático. Pero, claro, lo de Milei es repetitivo. Es decir, él desoye la institucionalidad, él no atiende la institucionalidad, acusa y señala a los otros, a las restantes fuerzas políticas, de falta de institucionalidad. Pero tras su reclamo libertario, como él lo manifiesta permanentemente, en realidad está atentando contra las instituciones, tanto contra la justicia, contra la integración de la corte, ya lo podemos analizar a eso, como lo está haciendo hoy, con respecto a todo lo que es el funcionamiento del Estado, a la actividad que el Estado debe desarrollar en procura de la igualdad ciudadana y la igualdad de derechos, la igualdad en la oportunidad de acceder al derecho, en la integración de la mujer, en cada uno de los puntos que uno escucha y analiza con detenimiento, la filosofía que sustenta el criterio que está aplicando Milei, es evidentemente no hace sino atentar contra la institucionalidad. Uh-huh. Y esto es lo que él reivindica de este proceso.
¿Se echa en contra a la Corte Suprema cuando propone dos nuevos integrantes para la Corte? Uno en función de una vacante que no cubrió Alberto Fernández, y otro anticipando ya la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el Pato Maqueda, el cordobés.
Es una nueva falta de respeto a la institucionalidad. Debemos comenzar por reconocer que la Constitución le atribuye al presidente la facultad de proponer el integrante de la Corte.
Sí.
Las vacantes en la Corte Suprema de Justicia deben ser cubiertas con juristas, con ciertas condiciones, 8 años de antigüedad en el título, más de 30 años de edad, ejercicio profesional, todas estas
cosas. Dicho eso de paso, cuando uno las lee, no son, digamos,
tan exigentes.
Extraordinarias, claro, no.
No, son...
Un abogado con matrícula vigente, con 8 años de antigüedad...
Y más de 30 de edad.
Está
en condiciones de ocupar una vacante en la Corte Suprema.
De hecho, Cristina Kirchner, antes de irse, propuso a un joven abogado de 38 años de edad,
sí.
Que incluso llegó, no recuerdo ahora el apellido, pero él mismo reconocía de que, bueno, para un cargo vitalicio, realmente era demasiado, digamos, incorporarlo a los 30, siendo tan joven, pero bueno.
Asumir la judicatura significa toda una responsabilidad social, personal, profesional.
Todos los jueces son vitalicios, o por lo menos hasta que se jubilen.
Todos
en
los jueces,
general, ¿no?
Claro, sí, no pueden ser removidos sino por causa justificada.
Claro.
Ahora bien.
Después podrán renunciar podrán ser destituidos, pero en principio es un cargo vitalicio.
Bien. Pero en definitiva, asumir la judicatura importa toda una responsabilidad. Uh-huh. Y mientras más ancho, más grande, más extenso es el espacio donde se aplica y más variada la materia sobre la cual se juzga, es más preocupante, es mayor la responsabilidad. Entonces no me extrañaría que este hombre, Carles, si yo mal no recuerdo,
cierto, sí,
sintiera el peso de con sus 38 años de asumir una vocalía de la Corte. Más allá de que fuera vitalicio o no, pero asumir una vocalía en la Corte para juzgar y resolver cuestiones tan trascendentes y conflictos entre estados provinciales, por ejemplo, la constitucionalidad, vigencia de la ley, determinar cuándo es un acto inconstitucional y cuándo no, y es una responsabilidad altísima, que a veces pueden generar la preocupación de decir, y a lo mejor no estoy tan... preparado o tan adecuado para esa función. De todas maneras, creo que esto, con independencia de la edad, le puede dar a una persona, lo puede sentir una persona, un jurista de 33 años o uno de 53, como uno de 65, casi 70, a punto de terminar su trayectoria judicial.
De cualquier manera, el presidente que tiene la facultad de proponer los nombres tiene algunos límites.
El presidente, volvamos sobre eso, el presidente tiene los límites porque tiene que tener el respaldo o la aprobación, el acuerdo se llama, del Senado, en 2/3 del Senado, o sea, una mayoría importante, no es... Un Senado que está compuesto por 72 miembros, de los cuales 33, casi la mitad, son mujeres. Y esto es un dato importante a tener en cuenta. Un Senado que tiene que expedirse por 2/3, o sea que 25 de ellos pueden hacer fracasar ese acuerdo. Bien, pero...
Esto de alguna manera es lo que inhibió a Alberto Fernández de mandar una propuesta.
Quizás sea eso, quizás su falta de convicción en el juego institucional, quizás sus temores a quedar mal parado, quizás... Hay varios.
Sí, sí.
Es inexplicable, es injustificable. Lo cierto es que incumplió Fernández, desde esa perspectiva, su obligación de proponer el integrante superior. Y siguen incumpliendo, entonces y ahora, con la designación
del
procurador fiscal. Sigue estando en sustituto un funcionario de carrera que no reúne las condiciones constitucionales para ejercer el cargo. De manera tal de que seguimos en el incumplimiento de ese mandato legal. Pero de todas maneras, volviendo
sí.
El presidente propone, el Senado presta acuerdo. Y defendiendo la institucionalidad, fue Néstor Kirchner quien anunció públicamente que se iba a autorrestringir las facultades que tenía como presidente para designar una corte. O sea, aquel al cual se le atribuye, aquella fuerza política a la cual se le atribuye que quiere dominar y manejar la justicia, así lo dicen varios conjuntos o medios de comunicación, lo difunden reiteradamente, que se quieren apropiar de la justicia, sin embargo, resignaba sus facultades para designar a los integrantes de la Corte. Y lo puso en letras en un decreto, el 222 del año 2003, donde proponía, pautaba y sugería que los integrantes nuevos del Superior Tribunal debían respetar tres condiciones, debían atender a tres condiciones: género, especialidad y localización o procedencia geográfica. Esas tres condiciones que ponía era lo que estimaba como apropiado para la integración y la federalización de la Corte Suprema, que a veces quedaba, o casi siempre quedaba, en juristas de la capital federal. Uh-huh. Entonces, él puso toda esa condición y abrió un debate donde podían expresarse distintos organismos vinculados al derecho, por supuesto, sobre esas propuestas. Entonces podían dar apoyos, podían referir apoyos, tenían que hacerlo documentadamente, no era tan solo hacer una referencia de opinión, sino documentadamente el apoyo y documentadamente las objeciones que podían darse. Tras lo cual, 15 días después, el presidente ratificaba la propuesta o formalizaba la propuesta ante el Senado y le correspondía al Senado decir sí o no a la aprobación del Senado, en el cual en su momento algunos componentes como Luis Juez, por ejemplo, avergonzaron su bancada haciendo la propuesta pública de querer abstenerse de prestar consentimiento o prestar acuerdo a cualquier propuesta que haga el presidente. Es decir, atentaban contra la institucionalidad quienes luego adjudican al kirchnerismo esa conducta. Ellos impedían la designación de integrantes cuando Cristina era la presidente porque querían copar el Superior Tribunal o la Corte Suprema, mejor dicho.
Sí, recordemos particularmente en el caso de Kirchner, que designó o propuso realmente para la Corte gente que no conocía, era abogado, pero salvo ese detalle.
La propuesta tenía que ser informada, él se informaba de quiénes podían estar en condiciones, o sea, los visualizaba, los
recuerdo el caso de Zaffaroni, que, bueno, es un autor de nota, es un referente del derecho, y bueno.
Es el penalista de español de mayor trascendencia mundial.
Ya. Había razones
más que sobradas. Sí. Pero de cualquier manera, no eran sus amigos, no eran sus integrantes de su círculo, no eran sus asesores, ni eran recomendados por un amigo en la designación. Eran propuestas objetivas, sometidas a ese sedazo y a esa opinión pública, a esa preocupación pública. Entonces, Kirchner se recortó facultades en ese sentido, porque exponer su propuesta a que opinaran las distintas organizaciones jurídicas de abogados, actuales integrantes de la Corte, por decreto. Y ahora Milei está modificando aquel viejo decreto del 222 para anticipar la designación o la propuesta de un integrante de la Corte, pensando en el futuro renunciamiento supuesto de Maqueda para diciembre, cuando cumpla los 75 años de edad.
Sí, Maqueda no puede no aceptar un mandato constitucional que lo obliga a dejar el cargo a los 75 años, ¿no?
Sí, es un mandato constitucional y un mandato natural. Uh-huh. Una persona de 75 años, por preparada que esté, formada que esté, analista que sea, estudioso que sea, no está a la altura de las nuevas circunstancias, de las nuevas relaciones, de las nuevas formas sociales y económicas que se dan y que le cuesta asumirlas como tal. Es bueno que guarde su experiencia para escribir, es bueno que guarde su experiencia para enseñar, es bueno que guarde su experiencia para analizar, pero la judicatura es bueno dejarla a gente joven, nueva, y joven hablo de menos de 75, o sea, tampoco tan jóvenes, pero dejarla para que la ejerzan ellos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y luego retomamos el contacto con el doctor Eduardo Massa, que nos está acompañando en esta mañana de lunes.
Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Otro cumpleaños del día de hoy, estamos escuchando a Elton John. Nació justamente un 25 de marzo de 1947 en las proximidades de Londres, en el Reino Unido. Cantante, compositor y seguramente uno de los pianistas británicos más conocidos del mundo del rock, del glam rock y también del piano rock. Sus múltiples intervenciones y reconocimientos lo han llevado a tener el título de Sir, luego de ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por Isabel II del Reino Unido. ¿Qué tal? Elton John, entonces, feliz cumpleaños al bueno de Elton, que suele no llevarse muy bien con las monarquías, aun cuando sí se llevaba bien con Lady Di, a quien le dedicó una canción en el momento de su despedida de este mundo. En realidad adaptó una canción para interpretarla en el sepelio de la princesa. Estamos hablando con Eduardo Massa. Bueno, Milei entonces tenía la obligación, o tiene la obligación como presidente, de respetar una norma que establece que los jueces de la Corte Suprema tienen que, en la medida de lo posible, representar el federalismo nacional. Así es. Tienen la obligación también de, bueno, de avanzar sobre la cuestión de género, digamos. Creo que el 2% en la historia de los miembros de la Corte Suprema han sido mujeres. Se está buscando ese cambio, un cambio en ese sentido. Y en tercer lugar, creo que lo,
La especialidad.
Eso. No lo cumplían los dos que había propuesto, no lo cumplen.
No lo cumplía. Uh-huh. Más allá de que podemos reconocer de que, por ejemplo, el hijo es penalista, juez federal, y García Mancilla es derecho energético y algo vinculado con el ambiente en alguna medida. Pero, o sea, una especialidad que no está en la corte. Lo de penalista sí, hay otro penalista, pero en realidad el de García Mancilla no. Pero lo que más incumple esta propuesta es con relación al género, uh-huh, y con relación a la procedencia.
Ah.
Entonces, debemos preguntarnos, ¿puede haber pasado desapercibido para el presidente que no cumplía la cuestión de género?
La cuestión de género uno imagina que no puede haber sido omitida.
Era inimaginable de que nadie le iba a hacer alguna observación o algún planteo al tema cuando no estaba respetando a la composición de género y reemplazando además a una mujer en la Corte. Entonces, no pudo haber pasado desapercibido. Pero en su actitud contra el criterio de género y en contra de la mujer, desoyó eso, no le importó esa situación y propuso dos hombres, decididamente. Y puedo afirmar esto porque ni bien apareció, ni bien sonaron las primeras críticas en relación a esa propuesta sin mujeres, ya tuvo tres mujeres más. O tenía tres mujeres más en carpeta para presentar. Uh-huh. Es decir, lo había contemplado y lo había desechado ex profeso el tema. Una de esas mujeres la trae, la vincula a su propia hermana. Uh-huh. Es Susana Medina, vocal de la Corte del Superior Tribunal de Entre Ríos, laboralista. Es decir, respondía a las pautas de género, respondía a la cuestión de especialidad, no hay laboralistas en la, uh-huh, en la Corte, y respondía a la procedencia. Uh-huh. Los tres criterios cubría esta propuesta. Entonces hubiera sido mucho más sano, mucho más responsable incluirla del Vamos en la propuesta y cubrir estas expectativas, pero no, decidió el presidente contra la institucionalidad nuevamente, contra los criterios que venimos construyendo y venimos sosteniendo desde el 83 en adelante, decidió desoírle y plantear lo que él se le quería.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Me quedan dos nombres. ¿Vos los tenés de las mujeres que presentó?
Es una salteña y otra. No tengo los nombres específicamente.
Ah, perfecto. Bueno. Ya vamos a seguir entonces retomando el tema. Saludamos a Damián Antunes. Ya le vamos a alcanzar un micrófono, quédese tranquilo. Al profesor. Pero antes vamos a tomar contacto con. Entiendo que la ciudad capital de la provincia, allí está Pablo Riveros, el ex jefe comunal de Villa Ciudad Parque, hoy funcionario del área de ambiente de la gobernación de Martín Yayora. Pablo, si me estás escuchando, muy pero muy buenos días. A ver, ¿lo tenemos a Pablo? A ver si lo podemos poner al aire, a ver. A ver, bueno, mientras tanto, vamos a seguir entonces. Eduardo, para entonces cerremos el tema contigo. La propuesta fue, a ver, la propuesta fue de tirar dos señuelos.
La propuesta es, yo construyo la Corte como a mí me parece que tiene que ser y punto. Desoyendo, uh-huh, la institucionalidad, las reglas, las normas y los criterios con que se venía efectuando anteriormente. Defender su proyecto político a costa de cualquier cosa es lo mismo que hizo Macri cuando designó los dos integrantes hoy de la, uh-huh, Corte por decreto. Te importa nada. Hola, los métodos, los procedimientos, los objetivos. Le importa simplemente cumplir con su designio final. Ese es su planteo. Uh-huh. Y así lo instrumentó.
Ahora sí, gracias Eduardo. Tomamos contacto con Pablo Rivero. Si me estás escuchando, Pablo, muy pero muy buenos días.
Hola, muy buenos días Osvaldo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Decíamos que estabas en Córdoba. ¿Estás en Córdoba o estás en Villa Ciudad Parque?
No, estoy en Córdoba.
Estás en Córdoba.
Sí, acabo de llegar, sí.
Bueno. Sí. Mañana venís a Río Cuarto en tu rol de funcionario.
Mañana voy a Río Cuarto exactamente a reunirme con la decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y un equipo de investigación de ordenamiento territorial.
Uh-huh. Con Carmen Cholaki, ¿cuál es la idea en este caso? Recordemos que estás justamente a cargo de la Dirección de Ordenamiento Territorial, ¿es el nombre preciso?
La Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente.
Uh-huh. Entonces, ¿en qué consistiría este eventual acuerdo que pueda llegar a haber con la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cuál sería el rol? ¿Y cuál es el objetivo en general que tu dirección se ha planteado en esta tu tarea que has asumido, entiendo que a fines de diciembre, principio de enero?
Bueno, básicamente hemos abierto las puertas del infierno.
Al gobierno anterior de Schiaretti, muchos lo responsabilizaron hasta de un ecocidio aquí en la República, en la provincia de Córdoba. Bueno, ¿Martín Yayoro no tiene nada que ver en este aspecto con Schiaretti?
Bueno, vamos por partes, porque me preguntabas lo de Río Cuarto. Y
sí. Perdón.
Sí. Bueno, mirá, la Universidad de Río Cuarto, particularmente el equipo de investigación este con el que vamos a firmar un convenio de trabajo conjunto, de colaboración, es un equipo de investigación que ha estado trabajando en la planificación territorial de las zonas rurales de la provincia, donde se generan conflictos socioambientales en relación a las fumigaciones con agrotóxicos, la instalación de algún tipo de industria que tenga tensiones o no sea compatible con núcleos poblacionales o tenga cercanía. Así que han generado un proceso de investigación y también de metodologías de abordaje de estas problemáticas con resultados interesantes, por lo menos en los lugares donde se generaron las investigaciones estas y el trabajo, donde, bueno, se han puesto de acuerdo justamente en el ordenamiento territorial y en crear barreras biológicas y cuestiones que tienen que ver con mejorar la salud de la población y no hacer tan contradictoria o antagónica la parte productiva con la vida misma, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver si podemos trabajar en conjunto en alguna zona de la provincia de Córdoba. Y después, básicamente, el objetivo de esta... Cuando el gobernador y la ministra Victoria Flores me convocan para charlar, para ver si me interesaba trabajar en el Ministerio de Ambiente, una de las primeras cuestiones que charlamos fue de que los problemas socioambientales de la provincia tienen una estructura en la falta de ordenamiento territorial y el crecimiento de los pueblos, digamos, ¿no? Fundamentalmente en las zonas serranas de la provincia de Córdoba y en el norte cordobés. Así que, bueno, a la semana me plantearon hacerme cargo de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y, bueno, va a ser un gran desafío muy interesante. Nosotros hicimos un proceso de ordenamiento territorial muy interesante en Villa Ciudad Parque, que tiene que ver con básicamente con poner eje en la cuestión ambiental, pero en la comunidad también, y en ordenar el territorio en relación a los intereses de la comunidad y fundamentalmente al hábitat, digamos, a la naturaleza, que es un poco el escenario donde interactúa una comunidad.
Pablo, ¿es un compromiso personal el que asumís o es toda la estructura que te ha respaldado durante todo este tiempo la que de alguna manera se compromete con esta tarea?
No, yo creo que es un compromiso político y personal, digamos, personal en el sentido de que soy yo el director, de que he llegado a este lugar en una conversación, con la ministra, pero esto ha sido consultado con todos los compañeros y compañeras de nuestra organización, y entendemos que pasar la secretaría a ministerio le da un diferencial político importante, y además vemos mucha voluntad política en la ministra para avanzar sobre cuestiones importantes que tienen que ver con el ambiente. Yayora ya desde cuando era intendente de Córdoba Capital me había hecho invitaciones particulares a las dos cumbres mundiales de economía circular que hizo. Bueno, él entiende el cambio climático y la cuestión ambiental como algo importante, y bueno, nos parecía una invitación a ser parte de un proyecto de ministerio, de construcción de Ministerio de Ambiente, que nos parecía bastante interesante y que iba en concordancia con la actividad y con las acciones políticas que veníamos llevando nosotros. Y además, bueno, nosotros también, bueno, lo hemos hablado en este programa también, sí. Cuando fue la elección provincial, nosotros tuvimos una clara definición sobre Martín Yarlora, entendiendo que del otro lado estaba Luis Juez y que eso era un peligro para Córdoba, digamos.
Uh-huh. También es cierto de que vos tuviste muchos conflictos con el sector de Schiaretti, incluso como intendente, ¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto que es así. De hecho, nosotros le ganamos, hacemos por Córdoba. Y bueno, y la verdad que durante el proceso de que fui jefe comunal, la verdad que fue muy poco el aporte que hizo el gobierno de la provincia anterior al desarrollo de Villa Ciudad Parque. Pero bueno, así todo es la política y bueno, y me parece que es interesante esta invitación y esta constitución de ministerio que realmente está teniendo... Con todas las dificultades que atraviesa no solamente el país, sino la provincia de Córdoba, me parece que hay como una voluntad política y una acción muy interesante en distintos ámbitos. Por ejemplo, uno de los que me parece sumamente importante tiene que ver con las cuencas hídricas. Uh-huh. Se creó una Secretaría de Cuencas y un Comité de Cuenca, donde se está abordando las problemáticas de las cuencas, que para mí la cuenca es como el inicio de... ordenamiento territorial tiene que ser a partir de la cuenca hídrica, y las cuencas de Córdoba están en serio peligro, la de San Roque como un emblema de contaminación, pero también la cuenca de Los Molinos, y bueno, y las cuencas hídricas de la provincia son muchas, es realmente muy interesante cuando uno observa el mapa de la provincia de Córdoba en términos de cuenca, de agua, y el agua es digamos, el factor fundamental de la vida.
Sí, incorpora también a la cuenca del río Cuarto a esa lista porque realmente también tiene sus peculiaridades. Pablo, nos estamos viendo quizás personalmente mañana y mientras tanto ya queda el compromiso de que cotidianamente te vamos a tener como columnista de este espacio.
Excelente, Osvaldo, excelente. Como siempre, felicitaciones por la iniciativa, por instalar este periodismo de mantener a la gente en contacto y en relación con lo que sucede todos los días. Así que te mando un fuerte abrazo y con mucho gusto estaré ahí.
Gracias, Pablo. ¿Mañana a la mañana estás por la universidad?
A las 3 de la tarde.
Ah, perfecto. Es probable entonces que nos podamos ver. Estamos, Pablo. Hasta mañana entonces.
Un fuerte abrazo.
Chao, chao. Pablo Riveros, entonces el director de la provincia en materia de ordenamiento territorial, estuvo aquí con nosotros acompañándonos en esta edición de Historias del Presente. ¿Cómo le va, Damián Antunes? ¿Qué dice usted? Se nos fue ya el doctor Eduardo Massa, calculo que dejó saludos.
¿Qué tal Osvaldo? ¿Qué tal? Siempre dejó saludos, siempre muy amable.
No, la verdad, cuando tenemos varias entrevistas en vivo o varias presencias de columnistas en vivo, a veces se nos hace complicado. ¿Usted lo ha padecido alguna vez desde su casa? Ahora
sí,
lo está padeciendo,
sí, no,
aquí,
es natural, pero...
presente en cuerpo entero.
No, pero uno se enriquece y se van también entrelazando los temas, que eso es también, ¿no? Es una de las cosas que tiene que producir la radio.
Bueno, el tema ecológico, de alguna forma, atraviesa por hoy... Es una de las problemáticas universales. ¿Cuál es el futuro?
Indudablemente.
¿Qué estamos haciendo con este mundo?
De la casa común, ni más ni menos.
Sí, de la casa común. Bueno, pero esta semana vamos a hablar de temas más puntuales.
Y hablando también de temas que tienen que ver con la casa común, ¿no? Sí. Y cómo nos llevamos dentro de la casa, ¿no? Nuestras relaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y vemos que están complicadas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con, evidentemente, la noticia más impactante de estos últimos días, que tiene que ver con el atentado de Moscú, indudablemente. A las afueras de Moscú, un atentado, digamos, que lo reivindicó y además lo propagandizó la organización Estado Islámico. Más, digamos, ya un largo centenar de muertos, Y bueno, un Putin que, bueno, aparentemente ya ha detenido a los cuatro, aparentemente, o unos de los cuatro responsables del atentado. Aparentemente, y en la versión de Putin, la versión oficial del gobierno ruso, ciertas conexiones con Ucrania, cuanto menos en un dejar hacer, es decir, vemos cómo se entrelaza el conflicto Ucrania-Rusia con el conflicto Israel-Palestina, porque aquí, digamos, hay una respuesta por parte de estas organizaciones en esa, si se quiere, gran intifada, ¿no? con la cual esa guerra, ¿no?, que han desplegado las organizaciones radicales islamistas frente a las posiciones que toma y a las, digamos, y al estado de guerra, ¿sí?, con el que actúa tanto Estados Unidos como Israel, indudablemente. Y aquí está el conflicto entrelazado. Esto es, digamos, lo primero que tenemos que plantear y poner sobre la mesa para no aislar este problema y creer que es, digamos, un fenómeno puntual que afecta, particularmente a Moscú. No, tiene que ver con toda esta situación. Con toda esta situación de guerra que se va entrelazando y que no hace más que sumar años y sumar conflictos y superponer conflictos. Bueno, y cuando se superponen conflictos, se superpone pobreza, se superpone situaciones de grandes, grandes injusticias.
¿De dónde estoy siguiendo, Damián? Creo que no, todavía no se sabe con precisión de dónde vino este golpe.
No se sabe con precisión de dónde vino el golpe, pero sí, digamos, el contexto.
En Estados Unidos llegaron a decir, en el propio Estados Unidos llegaron a decir que era el propio gobierno de Estados Unidos el que estaba detrás de esto. Llama la atención que se admita un acto terrorista de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
No porque no lo haya cometido nunca.
A ver,
pero
sabemos que las operaciones de inteligencia contra inteligencia en estos, llamémosle, altos niveles, sí, son un factor a analizar, cuanto menos. Ahora, lo que está claro es que, a ver, al conflicto Ucrania-Rusia, sí, lo entrelaza, sí, evidentemente, ese otro gran conflicto que es Israel-Palestina. ¿Por qué? Y bueno, porque los enemigos, ¿sí?, de mis enemigos terminan siendo mis amigos, ¿no? Y sabemos que eso es una lógica de guerra que ha funcionado históricamente, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede sospechar todas las operaciones que podamos plantear. Ahora, lo que está muy claro es que hay una conflictividad que tiene...
Sé que no lo habías preparado el tema, pero hoy es tu última intervención antes del 2 de abril. Te pregunto, ¿qué soy las Islas Malvinas? ¿Qué son hoy las Islas Malvinas desde el punto de vista estratégico? ¿Y qué soy Inglaterra?
Oh, en el concierto. Grandes preguntas, más allá de prepararlo o no prepararlo, ¿no? Creo que son grandísimas preguntas que merecería por lo menos un programa para tratar este tema, ¿no?
Bueno, tenés 15 segundos.
15 segundos. Bueno, Inglaterra, lo que soy, es algo muy, muy desdibujado de lo que fue históricamente. Para ponerlo, ¿no?, en términos. Ahora, eso no quiere decir que no constituya una de los grandes actores del poder internacional, ¿sí? Su diplomacia es una diplomacia coherente a lo largo del tiempo, coherente en cuanto a sus objetivos, ¿sí? Y no así la diplomacia de la Argentina, claro, ¿sí? A ver, cuando la Argentina históricamente vino, digamos, trabajando en ese tema, pese a toda su desarticulación política institucional, por lo menos hasta, digamos, la última dictadura militar, ¿sí?, con, si se quiere, los avances que hubo en términos de Naciones Unidas en 1965, ¿sí?, cuando Naciones Unidas, impulsa el proceso de descolonización, o sea, coloca a Malvinas en el marco del proceso de descolonización de los años 60, ¿sí?, y a partir de esas dos resoluciones de Naciones Unidas nosotros nos ponemos en pie de igualdad con Gran Bretaña para poder negociar, y veníamos, o sea, trabajándolo, y creo que ese era el gran impulso que nosotros teníamos para salir adelante. Bueno, tenemos la guerra de Malvinas, todo lo que ya sabemos, la invasión, la guerra, ¿sí?, las relaciones carnales de los 90, etcétera, 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 para decirlo. Bueno, y esto nos lleva, digamos, una reubicación de las relaciones mucho más coherentes a partir del año de los 2000, ¿sí? Y bueno, y trastabillando a partir de 2015 en adelante, y bueno, y ya vemos, ¿no?, cuáles son las posiciones de vuelta, digamos, erráticas, que retroceden, ¿no?, que nos retrotraen a digamos, a las políticas, si se quiere, digamos, de sumisión directo, mm-hmm. ¿sí?, y de no defensa de la soberanía nacional, de no defensa de los objetivos básicos de la soberanía nacional, que es la, o sea, defender, ¿sí?, el carácter nacional de un territorio que, bueno, que, digamos, es muy claro para la República Argentina, es muy claro para el derecho internacional qué significa Malvinas. Significa colonialismo.
A ver, pregunto en términos generales y apelando a tu memoria por ahí. ¿Hubo algún territorio de esta naturaleza, que con este estatus como el de Malvinas, un territorio en disputa, que terminó finalmente formando parte integral del territorio del país que lo reclamaba? Porque pienso en Hong Kong.
Exactamente, bueno, ahí, profe, Hong Kong.
Sí.
Sí, sería la respuesta, indudablemente. Ahora, claro, Hong Kong es parte de un proceso de, digamos, de crecimiento, de nivelación de China, que hace que para 1994, bueno, China, digamos, pasa a ser lo que algo parecido, la línea de lo que es hoy. Y evidentemente, claro, cuando vos tomás relevancia, cuando tus acciones crecen en el concierto internacional, es mucho más fácil destrabar conflictos de ese tipo. Sí. Uh-huh. Indudablemente. Entonces, sí, el digamos, de Hong Kong. Y hay otros casos, digamos, que permanecen en el más absoluto olvido, o que parecen no poder destrabarse, por ejemplo, o que no hay un interés genuino, el caso de Gibraltar, en el caso español, ¿no? Y bueno, podemos hacer un recorrido, pero el caso de Hong Kong sería el caso. Sí, el
pensando
caso.
También en Cuba, que tiene un...
Guantánamo, por supuesto, sí. Y hay otros casos que son sangrantes. Bueno, el propio caso palestino, ¿sí? Claro. O el pueblo saharaui, ¿sí? Uh-huh. Apoderado, ¿no? Un territorio que se ha apoderado y lo ha repartido entre Marruecos y Mauritania, ¿sí? Al, digamos, cuando ya Franco estaba, digamos, ya con los tubos, digamos, ¿no? Para, digamos, o sea, entubado, a punto de morir. A finales de 1975, la Marcha Verde, y intentos de hacer referéndum para, digamos, conformar una autodeterminación, no se logra, y allí viviendo y malviviendo y padeciendo los saharauis en los campamentos en el desierto argelino.
Damián, te agradezco mucho. En 2 semanas nos vemos, entonces.
Nos vemos en 2 semanas.
O por ahí, en una de esas, sí, la situación internacional lo merita, hacemos algún llamadito antes.
Sí,
pero
y yo creo que ahí... El lunes
que viene te haremos de Franco.
Perfecto, y tenemos pendiente la crisis haitiana, tema muy importante, sangrante, ¿no? Uh-huh. Donde también allí hay el colonialismo, digamos.
No se resuelve en las próximas 2 semanas.
No, que, indudablemente. ¿No?
Entonces, nos espera 2 semanas.
Nos espera.
Gracias, Damián Antunes. Música.
Chau.
Otra que está cumpliendo años en el día de hoy, Aretha Franklin. Ya les digo cuándo nació. Mientras tanto, la estamos escuchando otra de las grandes vocalistas norteamericanas. En este caso, estamos haciendo referencia a esta mujer, nacida, ya le digo exactamente, un 25 de marzo, como hoy, del año... A ver... No lo traje, no lo copié. A ver, no, sí, tiene que estar. Pero no tengo el año. Ah, no, de 1942, acá está. Aretha Franklin nació en Memphis, en Tennessee, Estados Unidos. Está cumpliendo años Aretha Franklin. Y hoy se recuerda un nuevo aniversario de un hecho muy importante, teniendo en cuenta fundamentalmente lo que ayer conmemoramos, el 24 de marzo. El 25 de marzo del año siguiente, fue secuestrado por alguien que también después iba a tener una penosísima actuación en el conflicto de Malvinas, particularmente en su faz inaugural. Estamos haciendo referencia a Alfredo Astiz. Fue secuestrado, decíamos, y desaparecido Rodolfo Walsh. El recuerdo de este genial escritor justamente con parte de su relato de lo que había significado el primer año de dictadura en este trabajo que nos deja Celina Camerat y con el cual finalizamos el programa de hoy. Gracias Esteban, que estuvo en el control de sonidos, Norma Cuesta en la producción general y Celina Camerat nos ayuda a decir hasta mañana.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos,